Mientras usted encuentra en su Biblia el pasaje citado, quiero aprovechar para saludarle y animarle a que siga con nosotros con este apasionante estudio del segundo libro de Samuel. En este pasaje nos dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Estimado oyente, David se adelantó a sentenciar un verdadero juicio sobre este hombre. Mientras él seguía, leemos: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En otras palabras, David, Dios te ha dado tanto. ¿Por qué despreciaste sus mandatos? ¿Por qué hiciste esto cuando Dios ha sido tan bueno contigo? ¿Por qué, si Dios, habiendo sido tan bueno con nosotros, podemos decir nosotros, nos ponemos de tal manera que no apreciamos, no estamos satisfechos con lo que Dios hace por nosotros? ¿Por qué es que nosotros a veces queremos más cuando lo que tenemos es mucho más de lo que necesitamos, de lo que nosotros podemos disfrutar? ¿Qué preguntas, verdad? David, tú tienes todas estas esposas, le decía Dios en otras palabras. ¿Por qué tomaste la esposa de otro hombre? ¿Por qué despreciaste el mandato de Dios? Bien, cuando continuamos con la lectura nos dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El juicio de David sobre ese hombre fue: él tiene que ser muerto, en otras palabras. El juicio de Dios para David fue: tú no morirás. No obstante, David, tú no quedarás impune. Tú no puedes pecar sin esperar que Dios te deje libre completamente. Siempre están aquellas personas que interpretan mal la gracia de Dios. El apóstol Pablo habla acerca de aquellos que dicen: bueno, pequemos libremente para que la gracia de Dios abunde. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, pequemos libremente. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios simplemente sobreabunde. Dios ha declarado ya que todos somos pecadores. Así que de manera que si yo salgo y peco, lo único que estoy haciendo es probando que Dios es bueno ahora. Pero podemos decir, ¿por qué Dios me juzgaría si es que yo lo que estoy haciendo es estar probando lo que Él dice y que lo que Él dice es verdad, que todos los hombres son pecadores? Yo puedo decir simplemente lo que hago pecando es ayudar a probar que lo que dice Dios es verdad. El apóstol Pablo dice, cuya condenación es simplemente esos tipos de filosofías. Cualquier filosofía, estimado oyente, que lo guíe al pecado, presumiendo de la gracia de Dios, es una filosofía detestable. El apóstol Pedro habla acerca de las palabras del apóstol Pablo. Y, por supuesto, el mensaje del apóstol Pablo era el evangelio de la gracia, el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesucristo, el cual es el evangelio glorioso. Pero el apóstol Pedro habla de aquellas personas que estaban trastornando el evangelio, utilizando este evangelio de la gracia como una capa para su propia lascivia. Como si dijeran, bueno, seguro, sigamos adelante, hagámoslo, luego oraremos. Es decir, pequemos, luego oramos y le pedimos a Dios que nos perdone, porque seguro que Dios es misericordioso y nos va a perdonar. Y de esa manera, estimado oyente, las personas transgreden intencionalmente la ley de Dios, pensando anticipadamente en ese tipo de gracia y perdón. Pero esto no debería ser así. Yo nunca debería intencionalmente pecar, esperando regresar a Dios, volverme a Dios y decirle, oh Dios, por favor, perdóname, presumiendo que la gracia de Dios es abundante y me va a perdonar una y otra vez. La Biblia dice que nos guardemos de pecar, que huyamos de las pasiones juveniles que destruyen el alma del hombre para perdición, como habla también de las obras de la carne. Usted puede encontrar eso en el capítulo 5 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, y dice que esas obras son manifiestas. Son adulterio, fornicación, continúa la lista, lujuria, pleitos, envidia y demás. Pero dice también que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, yo cuestiono acerca de la verdadera conversión de una persona que deliberadamente, intencionalmente, peca contra Dios con esa idea de, bien, yo le pediré perdón y recibiré la gracia de Dios. La gracia de Dios nunca fue pensada, nunca fue presumida para nosotros para que pequemos. Y pecando, pidamos perdón, porque si pecamos, a pesar del perdón, el pecado dejará sus marcas. Hay ciertos aspectos del pecado que no pueden liquidarse. Hay ciertas marcas que deja el pecado sobre su vida, sobre la vida de los otros que permanecen, que quedan allí para siempre. Dejan una cicatriz en la conciencia. Esto a pesar de que usted reciba el perdón de Dios. Aún así, su conciencia le dirá a usted que usted actuó deliberadamente, intencionalmente a los ojos del Señor, y nunca le permitirá olvidar su conciencia. Podrán pasar años, pero recuerde, eso ha de permanecer allí en su conciencia. Y algún día, cuando lleguen los momentos de calamidad, su conciencia le hará recordar su pecado. ¿Por qué? Porque permanecen las cicatrices de ese pecado. Están allí. Usted no puede escapar de ellas. Las cicatrices quedaron sobre aquellos que también están a su alrededor y viene ese daño. A pesar de que el Señor le dijo a David, estás perdonado, no morirás, pero te sucederán estas cosas. David, te ha de suceder esto debido a tu pecado. Una de las cosas trágicas del pecado de David fue traída a su mente por el profeta, que le dijo, has hecho que los enemigos de Dios blasfemen. Y yo pienso que una de las trágicas consecuencias cuando pecamos, cuando un creyente peca es el hecho de que los enemigos de Dios están observando y ellos blasfeman a Dios. Ellos dicen, se supone que él es un cristiano, ¿no? Pero mira lo que ha hecho. Ellos están blasfemando a Dios por causa de nuestras acciones. Tal vez usted es culpable porque los defraudó a ellos en algún negocio. La idea que tengo en mente es, bueno, yo solo iré después de hacer esto y le pediré perdón a Dios, pero no, esto no funciona de esa manera. El efecto de eso que usted puede hacer o que yo puedo hacer es que hay muchas personas que van, así, bajo el nombre de cristianos, y hacen estas cosas, y por eso es que el cristianismo tiene, en nuestro tiempo, tan mala fama, tiene tan mal nombre ante los ojos del mundo de este día, de este tiempo. ¿Por qué? Porque los cristianos, muchos de ellos, no han estado viviendo una vida de pureza, de justicia y santidad ante Dios. Y nadie, créame, nadie lo asume tan rápido como las personas del mundo, las personas perdidas, que blasfeman el nombre de Dios por causa de nuestras acciones, nuestras contradicciones. Así que el castigo, es decir, la espada, nunca se apartará de la casa de David. Eso le dijo el profeta Natán. Sus propios hijos habrían de levantarse, se rebelarían contra él. Sus propias esposas habrían de ser humilladas públicamente. Aquel niño nacería y habría de morir. Esto creo que marcó una división en la vida de David. Esta experiencia como que le sacó el fuego que tenía David para la lucha. Desde ese momento vinieron calamidades, rebeliones, problemas en su casa. Todo esto comenzó a existir. Es interesante que David, en lugar de intentar tratar con ellos y pelear con ellos, se resignó. Solamente lo aceptaba. Él decía, esto es de Dios, es el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Eso que lo conduce a usted, ese empuje, esa fuerza que tenía David, se había ido. Es como que David quedó vacío luego de esa experiencia. Qué triste, qué trágico, cuando ese fuego se va de una persona. Las palabras de Dios fueron realmente con gracia. Tu pecado es perdonado, no morirás. El Salmo 32 fue escrito por el rey David luego de haber escuchado las palabras del profeta. Tu pecado es perdonado, no morirás. David escribió, bienaventurado aquel. Y la palabra bienaventurada significa, es muy feliz, o qué feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vea usted, mientras David estaba intentando tapar todo esto, él hacía toda clase de engaños. Llamó a Urías nuevamente, intentó que él fuera a su casa a dormir con su esposa. Todo esto era parte de un plan deshonesto de David. Todo ese engaño había sido elaborado por él. ¿Se da cuenta? Cuando uno es una persona deshonesta, siempre está viviendo con miedo, siempre está preocupado con que aquello que hizo será descubierto, alguien lo atrapará, alguien descubrirá la verdad. Usted atraviesa por todo ese engaño intentando cubrirlo, taparlo, y dice, ¿quién? ¿Yo? No, no sé de qué estás hablando. Y usted sigue con ese engaño. Pero usted sabe, y constantemente teme, que algún día, en algún momento, eso se sabrá. Alguien lo descubrirá, alguien lo verá, alguien lo sabrá, alguien contará ese secreto. Feliz es el hombre que puede ser recto, que puede ser honesto, que puede ser franco, que no tiene que engañar y esconderse y confabular. David decía mientras callé. O sea, cuando no le confesé a Dios, mientras intentaba solo tapar todo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa es la primera estrofa de este salmo. Un hombre que estaba experimentando el perdón del pecado, pero él también relaciona lo pesado que era la convicción sobre su corazón. La convicción sobre su corazón anterior al perdón. Amigo, fue realmente pesado. Estaba siendo consumido por dentro. La mano de Dios de día y de noche era pesada sobre mí. Luego él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La siguiente estrofa del Salmo, en la que él expresa la confesión y perdón resultante, dice, cuán feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué tremenda experiencia la que atravesó el rey David, por no haber estado donde debía estar y por estar donde no debía estar. Pero aún hay un precio que él debe pagar. Como decía el profeta Natán, cuando vino a visitarlo a él, la espada aún estará sobre su casa. Sus hijos, aún así, habrán de rebelarse. Sus esposas habrán de ser humilladas a la luz del sol. Y sus hijos morirán. Así leemos, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo creo, estimado oyente, que David realmente tenía una actitud sana en cuanto a lo que la muerte refiere. Él dijo, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más puede hacer usted ahora? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David muestra, sí, confianza en la vida después de la muerte. David muestra confianza de que su hijo estaba con el Señor, que ese niño era salvo, y que él un día estaría con su niño a pesar de que su niño no era capaz de regresar para estar con él. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Nuestros niños que mueren antes de llegar a una edad de responsabilidad, de conciencia, se van para estar con el Señor. Y a pesar de que ellos no pueden regresar para estar con nosotros, nosotros esperamos aquel día cuando Dios nos permitirá, cuando entremos a la presencia de Dios, cuando podremos estar con ellos.